Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes en Sumas. Hoy Lied, Santiago y Beth estaremos compartiendo con ustedes las noticias del mercado financiero como usualmente hacemos. Santiago, ¿cómo estás esta noche?
Lied, muy bien, muy bien. Me encanta esa voz hoy como con una dulzura especial, no sé por qué. Seguro tuviste un muy buen fin de semana, no sé si con la familia, con los amigos, pero... Sí. Me encanta esa cara de felicidad y esa tranquilidad. Y lo otro que les tenemos es que una buena noticia. Ivette aún no está recuperada, pero está un poquito mejor y hoy quiere saludar a nuestra audiencia. Ivette, adelante.
Así es, ya me escucho más clarita para mi audiencia. He estado cuidándome, guardando mi voz para saludarlos esta noche. Qué feliz de iniciar la semana en Sumas con todos ustedes. Bienvenido a nuestra audiencia y claro está Santiago Sicard, Lied, qué placer.
Un gusto escucharte, Ivette. Qué bueno saber que te estás recuperando.
Sí, poco a poco. Toca seguir cuidando esa voz. Ojalá nos pueda seguir acompañando así presencialmente, así nuestra audiencia no te pueda escuchar como la tienes bien acostumbrada. Pero aquí seguimos esperando que esa voz se recupere y vuelva a Sumas. Y así como esperamos nosotros que Ivette vuelva a Sumas, nosotros creemos que ustedes estarán esperando para conocer el contenido que esta noche hemos preparado. Hoy con la participación de dos colaboradores muy queridos de Sumas y por supuesto con la linda voz de Lied Pascual y la compañía mía. Que yo vengo aquí sobre todo a conversar un ratico, a aprender, a instruirme y a aportar desde la experiencia que tengo en los mercados financieros. Lied, por favor, contémosle a toda nuestra audiencia qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Por supuesto, iniciando como de costumbre con los factores del día, tenemos a OPEP Plus, quien seguirá probablemente adelante con alza de producción petrolera prevista para mayo.
Ay, ay, ay. Bueno, la actividad fabril en los Estados Unidos cae durante el mes de marzo y dicen que se debe a los aranceles que elevan los costos.
Continuando con el tema de del petróleo, tenemos más refinerías europeas que deberán convertirse o cerrar en los próximos años.
De pronto, mayores precios del combustible. Vamos a ver. Y ya en la República Dominicana, pues el país fortalece su posición en el Caribe con la llegada de 74 cruceros durante el próximo mes de abril. El turismo continúa consolidándose en el país.
También tenemos a la ABA, quien orienta a jóvenes sobre cultura bancaria, ahorro y prevención de delitos digitales.
Y finalmente, pues el Banco Central de la República Dominicana concluye con éxito su undécima semana económica y financiera.
En Conversando a Fondo tenemos a Rafael Dixon, quien conversará con nosotros sobre las contrataciones públicas en República Dominicana y su impacto en las finanzas del Estado.
Posteriormente, en la estadística de hoy, les traemos estadísticas de las recaudaciones del ITEVIS y los impuestos selectivos.
En Descifrando el Mercado, como todos los lunes, tenemos a Víctor Reyes, quien conversará el impacto del cambio del precio de los combustibles en el bolsillo de los consumidores y en la macroeconomía.
Así que ustedes no se muevan, que no finalizaremos sin nuestra frase a recordar. Pero antes, todo este contenido del cual les hablamos. Empezamos con nuestros factores del día.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, empezamos nuestros factores del día en Londres, en Europa, donde la OPEP Plus mantendrá probablemente su plan de aumentar la producción de petróleo por segundo mes consecutivo durante mayo, según dijeron diversas fuentes a Reuters, en un contexto de precios estables del crudo y planes para obligar a algunos miembros a reducir el bombeo y así compensar la sobreproducción de tiempos pasados. La OPEP Plus, que es el grupo que incluye a los países integrantes de países exportadores de petróleo y a productores aliados que son liderados por Rusia, y bombea más del 40% del crudo mundial, está previendo pues aumentar su producción en 135 mil barriles por día durante el mes de mayo. Se trataría entonces del segundo aumento mensual en el marco del plan para deshacer algunos de los reactores de millones de barriles de petróleo diario que el grupo lleva aplicando desde el año 2022. El grupo está intentando al mismo tiempo elevar los objetivos de producción para los miembros que han sido disciplinados en el cumplimiento de sus objetivos anteriores, mientras que está presionando a otros productores que han superado sus objetivos para frenar la extracción y bombear por debajo del objetivo durante cierto tiempo para poder compensar esos excesos en los que han caído. El grupo anunció que 7 miembros realizarán reducciones mensuales adicionales desde este mes de marzo hasta junio del 2026. Y estos recortes se utilizarán para compensar ese bombeo que anteriormente habían hecho por encima de los niveles acordados. Se espera que los recortes de compensación faciliten al grupo continuar con su plan de alzas mensuales, según dijo un delegado de la OPEP Plus.
Continuando con la actividad fabril en Estados Unidos, volvió a contraerse este mes, afectada por un aumento de los costos de los materiales relacionado con los aranceles y las perspectivas del sector de servicios se deterioraron. El índice S&P Global Flash de fábricas en marzo cayó casi 3 puntos a 49,8. Las cifras por debajo de 50 indican contracción. A pesar de una mejora de la producción entre proveedores de servicios, debido en parte a una mayor demanda, las perspectivas para el próximo año cayeron al segundo nivel más bajo desde 2022. El índice compuesto adelantado de marzo aumentó 3 puntos hasta 52,4 gracias a un repunte de los nuevos negocios y un mejor clima que impulsó el indicador de actividad de servicios a un máximo de 3 meses. Al mismo tiempo, el aumento de los aranceles y los recortes del gasto federal están generando más ansiedad entre los proveedores de servicios. Una preocupación clave sobre los aranceles es el impacto en la inflación. La encuesta de marzo indica un nuevo aumento brusco de los costos ya que los proveedores se están transfiriendo los mayores precios por los aranceles a las empresas de Estados Unidos. Así dijo Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, en un comunicado oficial. El
Bueno,
informe mostró, diga.
no, continúa, continúa, discúlpame.
El informe mostró que los precios recibidos por los fabricantes aumentaron a la tasa más rápida desde febrero de 2023. El índice compuesto de precios pagados aumentó al ritmo más rápido en casi 2 años, incluido el aumento más pronunciado para los fabricantes desde agosto de 2022. Las empresas atribuyen las presiones de costos también a los mayores costos laborales. Los datos de la encuesta se recopilaron entre el 12 hasta el 21 de marzo.
Nosotros nos devolvemos a Europa, donde un grupo de ejecutivos en la Cumbre Mundial de Materias Primas del Financial Times, que fue celebrada hoy en Lausana, Suiza, pues hablaron y dijeron que las refinerías de petróleo europeas tendrán que adaptarse a la transición energética o en su lugar se enfrentarán a un mayor riesgo de cierre de aquí al año 2035. Las refinerías europeas deben hacer frente a una caída de la demanda de combustibles de carretera a medida que la electrificación y la legislación sobre transición energética transforman los mercados energéticos, impulsando también el crecimiento de las inversiones en biocombustibles y en combustibles alternativos. Según el señor Ruth Herbert, quien es el director de, perdón, la señora Ruth Herbert, quien es la directora de Star Energy Transition, dentro de 10 años, la mayoría de las refinerías habrán optado por la biorrefinería o de lo contrario, habrán llevado a cabo la electrificación y el cambio de combustible a hidrógeno y a combustibles bajos en carbono. Las refinerías serán mucho más complejas en términos de materias primas, pero no en términos de complejidad operativa, afirmó el señor Antonio Joyanes de la española Moeve, quien además añadió que las refinerías tendrán que acostumbrarse a una mezcla de combustibles que incluya e-combustibles, es decir, combustibles de energía, combustibles fósiles y, por supuesto, biocombustibles.
Ya en un plano de la República Dominicana, tenemos que el país marcará un nuevo récord en la llegada de cruceros en abril de este 2025, con 74 embarcaciones programadas para atracar en distintos puertos del país. Esta cifra representa uno de los mayores flujos de cruceros en los últimos meses y consolida al país como un destino estratégico en el Caribe. El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean-Louis Rodríguez, calificó este crecimiento como un hito para la industria de cruceros del país. Dice el director, estamos en nuestro mejor momento en términos de cruceros. El número de embarcaciones que recibiremos en abril demuestra la confianza de las principales líneas navieras en la República Dominicana. Este auge beneficia a miles de trabajadores y comerciantes locales, desde guías turísticos hasta emprendedores del sector gastronómico y artesanal. La terminal de Puerto Plata recibirá 62 de los 74 cruceros, lo cual la convierte en la principal puerta de entrada para miles de turistas. Además, otros destinos como La Romana, Samaná y Cap Cana continúan en expansión, con 12 cruceros adicionales que diversifican la oferta turística del país. El flujo de los cruceros traerá un aumento significativo en el gasto turístico en zonas como Puerto Plata, La Romana y Samaná. Se estima que cada crucerista gaste en promedio entre 80 y $120 en excursiones, gastronomía, transporte y souvenir, lo que se traduce en millones de dólares en ingresos para las comunidades locales.
Bueno, y en la República Dominicana queremos aprovechar para felicitar a nuestros colegas y amigos de la ABA, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, que según tenemos conocimiento ha orientado a más de 2.000 jóvenes sobre cultura bancaria, ahorro y prevención de delitos digitales durante su participación en la Semana Económica y Financiera, en la cual ofreció charlas y dinámicas de educación interactiva, así como acceso gratuito a más de 3.000 capacitaciones en línea, reafirmando así su compromiso con la educación financiera de las nuevas generaciones. Durante su participación en la 11ª edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central. Como parte del programa de actividades de la Semana Económica y Financiera, la AO impartió la charla Bancos 101, su importancia en tu vida diaria, a cargo de su coordinador de plataformas digitales, Jaisef Severino, donde destacó el funcionamiento de los bancos y cómo dinamizan la economía a través de la captación y circulación de capital, el ahorro, las tasas de interés y la relevancia de fomentar hábitos en el manejo de las finanzas. Entender cómo funciona el sistema financiero es fundamental para aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen los bancos a las personas y los negocios. Por esa razón, es importante hacer del ahorro un hábito que debe medirse en virtud de la constancia y no de la cantidad, enfatizó el señor Severino. En el conversatorio dirigido a estudiantes de nivel secundario también participó Lidia Ureña, quien es la gerente senior de regulación de la ABA, quien habló sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ante ofertas engañosas, escucharon bien, especialmente aquellas que son enviadas por redes sociales y que busca convertirlos en mulas financieras a fin de introducir dinero ilícito en el sistema financiero. Al respecto, la ejecutiva ofreció herramientas que ayudan a los jóvenes y adultos a identificar esas modalidades de estafa.
Por último, tenemos al Banco Central de la República Dominicana, quien concluyó de forma exitosa su onceava Semana Económica y Financiera, la CEF-BCRD, en su edición 2025, un evento que forma parte de su programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la Educación Económica y Financiera, y que se adscribe, como cada año, al Movimiento Internacional Global Money Week, que fomenta la inclusión de niños y jóvenes a nivel mundial. En esta versión, se elevó a la participación de instituciones públicas y privadas a 51. Se organizaron 166 actividades para un nuevo récord de 7.951 visitantes en Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y Baní. El objetivo principal del evento es la concientización de niños y jóvenes desde primero de primaria a sexto de secundaria, procedentes de todo el país, sobre la importancia de adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos que los guíen acertadamente a la hora de tomar decisiones financieras que repercutirán en su presente y futuro. Por primera vez, además del Auditorio Central de la BCRD y las instalaciones de la oficina en Santiago, la Semana Económica contó con una extensión en el sur, donde se habilitó el Centro Cultural Perelló en Baní, provincia de Peravia, que durante el miércoles 19 de marzo se recibió un total de 270 estudiantes de seis centros educativos que tuvieron acceso a las actividades de esta semana económica.
Bueno, muy interesante todas estas noticias, pero nosotros tenemos una cita hoy con uno de nuestros colaboradores para hablar de finanzas públicas, hablar de contrataciones públicas, un tema que toma mucha vigencia en el país. Ustedes no se muevan, ya regresamos con el señor Rafael Dixon.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado. Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya les comentamos en nuestra agenda de hoy que esta noche aquí en Conversando a Fondo tenemos uno de los pesos pesados de las alianzas público-privadas del país. Un abogado de esos que le ha metido los dientes a los temas novedosos, a los temas que proponen para el crecimiento del país, a los temas que son una oportunidad para que no solo haya más inversión, sino que esa inversión definitivamente beneficie a más personas y particularmente pues beneficia al Estado dominicano. Yo creo que ustedes ya saben, por supuesto, que estamos hablando del licenciado Rafael Dixon Morales, quien frecuentemente viene a Sumas a hablar con nuestra audiencia sobre estos temas tan interesantes. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Santiago, y a todos nuestros oyentes. Un placer, como siempre, estar con Mesumas conversando y dialogando sobre temas de interés y que benefician el desarrollo del país.
Así es, Rafael. Y mira, me puse a mirar, tú has escrito muchos artículos y me puse a mirar unos bien interesantes que nos vienen precisamente en este momento muy bien, porque nosotros hemos venido hablando de la capacidad y de las responsabilidades del Estado. Y es que cualquier Estado pues tiene que cumplir o busca cumplir con algunos bienes y servicios para poder ofrecérselos a sus ciudadanos, darles una mejor calidad de vida. Y en medio de esa oferta de bienes y servicios que regularmente los estados proporcionan, empezando por supuesto desde temas tan sencillos como la seguridad, la justicia, algunos más complejos como la educación, en algunos países pues el transporte, en otros, algunos sectores mucho más elaborados como la energía, los servicios públicos, e incluso en otros la industria. Pues el Estado participa en diferentes países, en diferentes niveles, en diferentes industrias. Depende de cada país y de la organización que se haya hecho. Pero lo que sí creo que es innegable, Rafael, y tú nos corregirás esta noche, es que los estados, para producir esos bienes y servicios, muchas veces tienden a hacer contrataciones y las contrataciones públicas, digámoslo así, en la prensa moderna, muchas veces son mal vistas y es todo lo contrario. Deberían tener es una gran apreciación, porque es lo que permite que el Estado, de manera eficiente, pues busque proporcionar bienes y servicios, incluyendo a veces a personas o a industrias privadas que pueden proporcionar esos servicios de manera mucho más económica, mucho más óptima, con mejores resultados para los usuarios. Así que, ¿qué te parece si tú, siendo un experto en alianzas público-privadas, pues nos ayudas esta noche a abordar este tema de las alianzas público-privadas? Con un matiz, perdón, muy relevante, que tú me decías esta mañana cuando estábamos mirando qué cuadrábamos para esta noche. Pues que recientemente la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en el país cumplió 5 años. ¿Te gusta que combinemos contrataciones públicas con alianzas público-privadas? Tú ya nos explicaste que son cosas diferentes, ¿no? Que no se trata exactamente de lo mismo. Pero me gustaría que habláramos de estas dos cosas porque son cosas en las que usualmente quienes no conocemos del tema, pues nos gusta aportar, nos gusta hacer nuestros comentarios y muchas veces lo hacemos de manera errada. ¿Estás de acuerdo conmigo, por lo menos, en que las contrataciones públicas son fundamentales para el buen funcionamiento del Estado o estoy equivocado? Me gustaría que nos ilumines en ese sentido.
Buenísimo, Santiago, y importante tema. Al final, las alianzas público-privadas son una modalidad de contratación pública. Al final estamos en presencia de una serie de proyectos que se pueden ejecutar bajo esta modalidad. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La contratación pública, es decir, esa actividad que realizan las administraciones públicas, los municipios, los ministerios, las direcciones generales, el propio poder legislativo, el propio poder legislativo y los órganos constitucionales también ejercen actividades de contratación pública. Y como tú decías, la contratación pública es una actividad fundamental para el Estado moderno hoy día. Porque no era lo mismo cuando sale cuando surge el Estado de Derecho, allá por el siglo XVII. Cuando me refiero al Estado de Derecho, me refiero, ¿no?, a la democracia como conocemos hoy día, ¿no? En ese momento, bueno, la sociedad demandaba muy pocas cosas en comparación con lo que demandamos el día de hoy. Es decir, no habían vehículos, no había internet, los servicios eran más limitados, había menos cantidad de personas y en algunos casos el Estado era capaz de proveer, en algunos casos de manera directa, esos servicios esenciales. Pero hoy día eso es insostenible. Y de hecho, todos estos servicios que tú mencionabas, como salud, educación, las distintas
Comunicaciones.
comunicaciones, o sea, las carreteras, los puentes, los ferrocarriles, etcétera, transporte, todo lo que implica una sociedad moderna requiere la intervención y la participación del sector privado, porque es en definitiva quien los ejecuta. Por eso, por lo general, los estados son los grandes proveedores de distintos proyectos y son quienes más consumen, por ejemplo, servicios jurídicos, no porque los requieran, sino porque manejan la mayor cantidad de actividad. Igual son los que requieren mayor servicio de ingeniería, bueno, en fin, de suministros, de equipos, etcétera. Y por eso la actividad de la contratación pública está repleta de intereses, porque cada decisión que toma la administración afecta a unos, es decir, a quienes quieren participar, y beneficia a otros, a quienes efectivamente se le adjudica. No es una tarea sencilla poder arbitrar todos estos y resolver todos estos aspectos apegados al derecho y a los principios éticos. Es decir, hay muchos intereses envueltos, pero por eso es que existen leyes específicas para regular estos procesos, porque, insisto, la contratación pública, todos quisieran contar con el mayor proveedor, por ejemplo, en el caso de. ¿Quién es el que contrata algo tan sencillo como los profesores? El Estado. Porque, o sea, cuando tú comparas un solo colegio con otro, con otra escuela, o un hospital con un sector como una clínica privada, pues evidentemente no, pero cuando tú sumas la totalidad de los servicios que se gestionan desde el Estado, vemos que entonces las contrataciones públicas son y se convierten en políticas públicas, que a través de cómo se desarrollan esas contrataciones, pues tenemos un mejor país y tenemos unas mejores políticas. Y bueno, uno de los principales, obviamente, riesgos que están siempre envuelto es el riesgo de la corrupción o que se tergiversen los procedimientos. Pero por eso es que es sumamente importante la contratación pública y las alianzas público-privadas son una modalidad de los distintos métodos que hay para buscar a través de los contratos la satisfacción del interés público. Es decir, la carretera se necesitan, los hospitales se necesitan, las escuelas se necesitan con el objetivo de satisfacer las necesidades que tiene la ciudadanía, que tienen las personas. Y eso se logra a través de esa colaboración, de ese contrato entre una administración pública y un privado.
Oye, Rafael, tú me dices algo bien importante, que el Estado ha crecido, ¿no? O sea, ha venido evolucionando con la sociedad y cada vez es más difícil que el Estado logre proporcionar por sí mismo todos los bienes y servicios que requiere. De hecho, pues imaginémonos donde el Estado tuviese que construir simplemente todas las escuelas que se necesitaban en República Dominicana. Le tomaría años, diría yo, décadas enteras en poder hacerlo, mientras que a través de la contratación pública pudiese contratar muchísimas personas que lo hagan de manera eficiente. Pero tú hablabas un poquito de leyes, leyes, leyes. ¿En República Dominicana existe alguna ley particular de contrataciones públicas que le permita a la gente conocer más de esto, que le permita saber si quiere participar de estas contrataciones públicas, cómo debe hacerlo? ¿Algunos lineamientos que tienen que seguir los organismos del Estado para contratar y precisamente mitigar esos posibles brotes de corrupción que tú señalabas? Que ojo, para mí, esto es mi opinión muy personal, la corrupción no es del sector público. La corrupción es de la
Del ser
humanidad.
humano, exacto.
Exacto.
Mientras personas hayan, habrá el riesgo de corrupción.
Habrá el riesgo,
O
exactamente. Y
sea,
las contrataciones públicas pues hacen parte de ese posible riesgo, porque muchas veces la gente tiende a pensar que es que el sector público es corrupto, que es que, hombre, no, es
no.
que no tiene nada que ver que sea público o privado, pero son esos límites, esas leyes, esos lineamientos los que ayudan a mitigar precisamente que una contratación, sea pública o privada, se lleve de manera adecuada. ¿En el Estado dominicano existe alguna ley particular de contrataciones públicas que la gente pueda ir a revisar, pueda ir a consultar y le sirva en cierta medida como marco para esas contrataciones que se elaboran diariamente? Porque esto es el día a día del sector público, las contrataciones. ¿Existe?
Claro, por supuesto. Mira, desde el año 2006 nuestro país cuenta con una ley especial que regula los distintos procedimientos de compras y contrataciones públicas. Me refiero a la ley 340-06, que a raíz, y se surge a raíz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que era uno de los requisitos para entrar en vigencia ese tratado, que existiese una ley marco general que regulara los distintos procedimientos de contrataciones con el Estado, apegados, ¿no?, a principios de participación, publicidad, transparencia, etcétera. Entonces, desde esa fecha no era que no existían. Nosotros teníamos leyes de aprovisionamiento y otras leyes de los años 60 y 70 que regulaban y de sorteos alguna que otra a la contratación de obra pública. Pero de manera concreta, orgánica, a raíz del año 2006, pues se crea este marco jurídico y hay una institución pública que es la Dirección General de Contrataciones Públicas, que es el órgano rector de todo el procedimiento. Entonces, esta dirección rige y organiza todo el sistema nacional de compras y contrataciones públicas del Estado dominicano. Y ahí, igual hoy día se han ido eficientizando. En los últimos 4 años, esa dirección ha adoptado una serie de disposiciones legales y normativas tendentes a eficientizar y mejorar, ¿no?, todo el proceso de compras. Hoy día, cualquier interesado puede perfectamente acceder a su portal y ver a través del sistema electrónico de contrataciones públicas todas las licitaciones públicas que se están llevando a su curso, cómo poder participar. Hay una serie de requisitos, pero ese portal transaccional, ¿no?, cada vez más se ha ido modernizando. Todavía falta, pero hace un buen uso de la data. Las personas pueden participar en los distintos procesos. Hay varios niveles de procedimiento, o sea, hay contrataciones directas, contrataciones, sorteos de obra, licitaciones públicas, que es el procedimiento que más se conoce, por su vasta inversa. Y bueno, en todos estos procesos y en estas disposiciones, los interesados pues tienden a ver, igual, vuelvo, insisto, esto es de interés, es decir, todo el que participa en una obra, en una licitación o en un procedimiento de selección, quiere ser seleccionado. Luego, cuando por alguna razón se selecciona su competidor u otra persona, por lo general tienden a impugnar o recurrir o acusar, muchas veces sin fundamento, otras con algunos fundamentos precisos. Lo que quiero decir con esto, Santiago, es que no siempre todo lo que se escucha está tan mal y no todo lo que se ve bien está tan bien. O sea, hay que ver las cosas en su justa medida, porque, insisto, la contratación pública es una política pública del Estado y cada vez más debe de orientarse a la eficiencia, al valor por dinero, son conceptos económicos de, o sea, ya hoy día, no sé, anteriormente uno pensaba que tenía que contratar al oferente que presentara el menor precio. Hoy día
Exactamente, y
hoy
eso,
día
fíjate que la historia no solo en República Dominicana, sino en muchos países alrededor del mundo, demostró que resultaba ser bastante ineficiente contratar a quien simplemente ponía el mejor precio disponible, porque la calidad del servicio, pues realmente terminaba siendo muy costosa, porque la calidad era muy por debajo de las expectativas y las necesidades de los usuarios, pese a tratarse del mejor precio. Yo alguna vez trabajé en una entidad pública hace muchísimos años y nos tocaba en los pliegos, o sea, como en el documento a través del cual las personas interesadas en ser contratadas presentaban sus propuestas, pues poner temas técnicos muy precisos para evitar precisamente que fuese simplemente el mejor precio el ganador de las licitaciones públicas en esta entidad en la que yo estaba. Y de hecho, se llevó a un esquema curioso o interesante en donde la metodología, por supuesto que consideraba el precio, pero no exclusivamente el precio, fíjate.
Claro, que no fuera el valor principal para tomar una decisión. Hay
Exactamente.
Bienes que sí, que efectivamente cuando hay un bien que es homogéneo, que no,
Un
tú
bien genérico
obviamente,
que no tiene, por
claro,
supuesto.
tú compites precio, pero en otros elementos ese no es ni siquiera el factor fundamental. Entonces, hoy día la contratación pública ha ido evolucionando, todavía falta. Ya de hecho esa ley 340-10 6 que te menciono, pues necesita ser revisada. Y principalmente, algo que yo insisto cada vez más, la contratación pública surge en el siglo XVII, ¿no? Con el Estado de Derecho, siglo XVIII, cuando
Las
se
democracias
robustece
comienzan a nacer.
y cuando, o sea, cuando surge como ciencia jurídica el derecho administrativo. Pero nosotros estamos en el siglo XXI. La sociedad demanda otras respuestas y nosotros debemos de comenzar a repensar cómo vamos a manejar las contrataciones públicas en el siglo XXI. La inteligencia artificial, ¿no? El análisis de datos debe ser un elemento fundamental. Otro aspecto es que la burocracia, el tiempo que se toma en realizar un procedimiento de contratación, no siempre, pero debe de revisarse, reducirse. En aras a la necesidad inminente que tiene una sociedad. No era lo mismo cuando habían, qué sé yo, tres o cuatro veces menos de la cantidad de habitantes que tú podías durar que un procedimiento durara 4 o 5 meses. Hoy día no, porque la contratación se necesita para ayer. Y entonces tenemos que buscar mecanismos ágiles que sean lo suficientemente transparentes, lo suficientemente robustos para evitar ese riesgo de corrupción, pero al mismo tiempo rápidos y ágiles para dar respuesta a la ciudadanía que está esperando por ese bien, por esa contratación, por ese servicio, y que sea ya hoy día, y esto sí es muy importante, de calidad. Ya no solamente nosotros podemos exigirnos que exista la carretera, no, la carretera tiene que ser de calidad, sin hoyos, con buena iluminación, con buenos servicios complementarios, etcétera.
Bueno, fíjate, ese es un tema muy importante, porque lo que tú dices, las sociedades van transformándose y las reglas y las leyes también deberían hacerlo. De hecho, Rafael, voy a aprovechar que te tengo aquí en Sumas para que tú, que normalmente conversas de estos temas, pues te lleves en la cabeza uno que me interesa mucho y que le interesa al mercado de valores y a los inversionistas generales de la República Dominicana. Y es que actualmente, según la interpretación que se da de esta ley de compras y contrataciones, el Estado no puede contratar con fondos de inversión. Ahí te lo dejo. Terminemos ahí el tema de hoy. Te lo dejo para que lo discutamos más adelante con otras cosas que quiero preguntarte de cómo esta ley de contrataciones públicas se ha venido adaptando o tiene que adaptarse. No sé cuál sea el trabajo por hacer para las alianzas público-privadas. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal y tenemos ahí unos temas interesantísimos para discutir en las próximas semanas.
Bueno, señor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Te esperamos por aquí próximamente y te agradecemos de verdad el tiempo que te tomas para compartir con nuestra audiencia. Feliz noche, señor.
Muchísimas gracias, Santiago. Hasta luego.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Hoy vamos a hablar de una estadística que cuando la pagamos no nos gusta, pero cuando la utilizamos ni cuenta nos damos. El dinero del Estado. ¿Cómo andan las recaudaciones de ITEVIS e impuesto selectivo? Bueno, pues les contamos que el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo fueron un 11.6% inferior a lo que se esperaba en los primeros 2 meses del año, según la Dirección General de Impuestos Internos, que señaló que recaudó 151.316 millones de pesos, para un aumento con relación al 2024 del 6%, pero un poquito por debajo de lo que tenía estimado, pues fue un 11.6% menor a lo proyectado. Descifrando el mercado llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y hoy lunes tenemos en Descifrando el Mercado a un invitado por excelencia, el economista Víctor Reyes. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches.
Buenas noches, Lier. Santiago, un placer estar acá con ustedes, como todos los lunes.
Nosotros aquí, como todos los lunes, como bien dices tú, bien contentos de tenerte en el programa, porque particularmente los fines de semana, ahora la macro mundial y la macro en general se mueve bastante por cuenta del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de las redes sociales, pues normalmente está sorprendiendo los fines de semana con ciertas declaraciones, querido Víctor. Creo que para muchos dominicanos, hoy lunes no será una novedad, es que ya no sé cómo se dice, este Twitter, no, este comentario en X. ¿Cómo se dice un Twitter en X? ¿Cómo se le llama técnicamente? No sé, Elías, tú que eres bien joven.
Buena pregunta, realmente me pregunto lo mismo.
Bueno,
¿Extiendo?
vamos a averiguar. Vamos, te pongo esa tarea, Lieta, a ver si nos ayudas con eso para estos días
Así lo
poder
haré.
descubrir. El hecho es que el presidente Trump escribió en su red X que sancionará con un 25% de aranceles a las importaciones a los países que utilicen el petróleo proveniente de Venezuela. Un tema bien interesante. Yo no sé en la actualidad, no tengo la claridad, si República Dominicana continúa utilizando petróleo, gasolina de Venezuela y otros derivados que vienen de Venezuela, o si después del CARICOM, de las ventajas que le dio Venezuela a República Dominicana para un pago en ciertas condiciones muy especiales, ya República Dominicana no ha vuelto a importar ni petróleo ni derivados de Venezuela. No lo tengo claro. Yo no sé, Víctor, si tú tienes claro ese aspecto. No tengo ni idea.
No, no lo tengo claro, pero sí sé que obviamente las relaciones comerciales y diplomáticas con Venezuela no han sido las mejores en los últimos tiempos, ¿no? No me sorprendería que la proporción de petróleo que se compra a Venezuela actualmente no sea significativa en términos relativos, ¿no? De la proporción que tiene cada uno de los suplidores.
Okay, ojalá sea así, para que independiente de que las amenazas, o más bien el comentario del presidente de los Estados Unidos, se cumpla o no, pues el país no sufra. Sin embargo, esta noche, Víctor, sí nos gustaría mucho que tú nos ayudes a descifrar dos aspectos importantes. El primero de ellos, desde el punto de vista macroeconómico, ¿por qué es tan importante el precio de la gasolina para una economía y particularmente el de la República Dominicana? Es decir, cómo ese precio de la gasolina puede llegar a afectarnos, aun si nosotros no tenemos vehículo, aun si nosotros no compramos gasolina a diario, mensual o semanalmente. Y el segundo aspecto, Víctor, si te animas, si nos ayudas, es a descifrar un poquito cuál sería posiblemente ese impacto si a la República Dominicana, definitivamente el presidente Trump, le pusiera unos aranceles del 25% a las exportaciones que hace. Primero, si es posible. Segundo, ¿cuál sería ese impacto? ¿Qué te parecen estos dos temas para esta noche, Víctor?
Creo que son temas muy, muy interesantes. Definitivamente con todo lo que ha estado pasando con Trump, pues hay que llevar mucho cuidado y atención a todo lo que está ocurriendo, no solamente hacia República Dominicana, sino internacionalmente y de cara a la región. El tema con Santiago, con la gasolina, es que la gasolina es un producto que impacta directamente la inflación, ¿no? Y de dos maneras, de una manera directa, porque la gasolina es un bien de consumo por sí mismo, y ese incremento obviamente impacta de inmediato el gasto de los hogares y las empresas, porque tienen que obviamente gastar más dinero para mover, ¿no? Mover su transporte y a nivel, también hay energía que se produce con gasolina, en una menor medida. Y luego hay un efecto indirecto porque cuando aumenta la gasolina, aumentan los costos de transporte de mercancías y pasajeros. Y esto encarece los bienes y servicios en generales, de toda la cadena de suministro, de la cadena de logística, de distribución de una economía. Entonces, la gasolina te golpea de manera directa cuando vas a echar gasolina, obviamente, pero también de manera indirecta cuando vas al supermercado, por decirlo de alguna manera. O cuando vas a tomar un taxi, un Uber o cualquier medio de transporte. Es decir, realmente la gasolina es muy, muy, muy importante. Por eso, no sé si ves, Santiago, que es un precio que es controlado. No sé si ves que toda la semana el Ministerio de Industria y Comercio pues actualiza o determina los precios de la gasolina o de los combustibles, incluyendo la gasolina, ¿no? Entonces, eso te da una señal o te da una idea de lo importante que es el precio de la gasolina para el funcionamiento de la economía y para, obviamente, los habitantes, ¿no? Los consumidores.
Fíjate que eso es algo que a mí particularmente me llama mucho la atención en República Dominicana, que el precio de la gasolina, o bueno, el combustible que sea, es idéntico en cualquier parte del país. Hay otros países donde el precio de la gasolina varía de una estación de servicio a otra, varía de una región a otra, varía de una ciudad a otra, pero aquí en la República Dominicana es idéntico en todo el país. No importa si yo estoy consumiendo o comprando gasolina en Pedernales. Lo estoy haciendo en Santo Domingo, lo estoy haciendo en la zona norte, lo estoy haciendo en el interior o lo estoy haciendo en Punta Cana. Es exactamente el mismo. Y creo yo, no sé, tú me corregirás, Víctor, que esa es una posibilidad que se abre en cierta medida gracias a que también tenemos un subsidio a la gasolina, ¿verdad? Que el Estado Dominicano, pues una parte de su presupuesto está designado a que el precio de la gasolina no oscile, no se mueva tanto como ocurre en los mercados internacionales, porque el precio de los combustibles usualmente varía no de semana a semana, sino básicamente de minuto a minuto o de hora a hora, o estoy equivocado.
Es correcto, el precio de la gasolina es un precio que está atado al precio, obviamente, del insumo de la gasolina, que es el precio del petróleo. Regularmente se toma el WTI como precio de referencia para determinar a su vez el precio de la gasolina, pues la gasolina se produce del petróleo. El precio del barril del petróleo pues tiene un impacto directo y es un precio en un mercado que transa, vamos a decirlo así, de manera bastante continua, es decir, a lo largo del día. Y de la semana. Entonces, ciertamente fluctúa o básicamente es un mercado bastante activo. Tú sabes, Santiago, que cuando estábamos hablando del tema del impacto de la gasolina, hay que entender muy bien, desde el punto de vista económico, el tipo de bien que es la gasolina. La gasolina en el corto plazo es un tipo de bien inelástico y esto es importante
¿Qué
entender.
quiere decir eso para los
Eso,
que...
inelástico, en economía se usa mucho ese tema de bienes elásticos, inelásticos. Entonces, el tema de inelástico quiere decir que en el corto plazo, un incremento del precio de la gasolina no disminuye su cantidad de consumo. Es decir, la gente no puede reducir el consumo de la gasolina fácilmente. ¿Me entiendes? En el corto plazo. Y eso hace que si yo te subo la gasolina a 25 pesos, yo tengo que seguir transportándome. Yo tengo que seguir moviéndome y necesito de esa gasolina. Es difícil sustituir la gasolina en el corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Como es un bien inelástico, si el precio se incrementa, los hogares y las personas tienen menos dinero disponible para otros gastos. Y eso es importante porque eso puede desacelerar el consumo privado, ¿no? Que es obviamente, el consumo es un componente sumamente importante del Producto Interno Bruto o del crecimiento económico, como quieras verlo, o de la actividad económica, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante entenderlo. La gasolina es un precio sensible por eso mismo, porque si tú tienes un carro, ¿verdad? Santiago, es
Sí,
de
señor.
gasolina, exacto. Entonces, si tú lo cambiarlo a gas o a otro, o volverlo eléctrico, o no sé, no es tan fácil, ¿no? Entonces, por eso tú estás obligado a continuar consumiendo gasolina si quieres ir de un sitio a otro. Entonces, eso impacta directamente tu bolsillo porque tienes que seguir moviéndote, pero disminuye tu capacidad de consumo en otros bienes y servicios, que no, tal vez no son tan importantes.
Oye, eso es supremamente interesante esta reflexión que tú haces porque entonces el precio de la gasolina no solo impacta la inflación, sino impacta el ritmo de crecimiento de la economía, según tú nos estás diciendo, porque si el consumidor termina restringiendo un poco su capacidad de adquirir otros bienes y servicios, pues esas otras industrias también se ven golpeadas y el crecimiento económico como un todo se puede ver golpeado. Fíjate que muchas veces no lo vemos así, ¿no? Simplemente lo vemos como algo que tú nos decías que algunos sí tenían muy claros, pero que ahora esperamos que lo tengan, pero así detalladito, facilito, que cuando sube el precio de la gasolina, mi vida se hace más costosa.
Claro.
Independiente de que yo tenga vehículo, ¿no? Independiente de que yo tenga una fábrica o no que consuma gasolina, siempre que cambia el precio del combustible que sube, pues mi vida se vuelve más costosa, el impacto sobre la
Claro.
inflación que tú nos decías. Y ahí tengo una
Esa.
pequeña pregunta, Víctor, si me
Sí,
permites.
claro.
Tú nos decías que la gasolina impacta, pues, por el consumo que hago directo y por los productos que incrementan su valor, dado que esa gasolina o ese combustible subió de valor. El indicador del Banco Central en la República Dominicana distingue, dentro, digamos, distingue en su metodología de estos dos impactos o los unifica, ¿cómo funciona eso? Si ¿Sí los tiene detallados de manera independiente, es decir, por un lado el consumo de los combustibles y el impacto que tiene en la inflación, y por el otro lado el incremento de los precios de los diferentes productos. ¿Cómo lo detalla la metodología del Banco Central?
Sí, mira, básicamente hay una metodología que es el cálculo de la inflación. Conocemos el cálculo de la inflación, que se calcula a través del índice de precios del consumidor. Creo que en otros programas hemos tenido la oportunidad de hablar de la inflación, ¿no?
Sí, señor.
Básicamente la inflación se calcula a través de la variación de un índice, el índice de precios del consumidor, que contiene una canasta de bienes y servicios representativa para la población dominicana en este caso. Entonces, hay varios tipos de inflaciones, pero la inflación en general, que es la que todos conocemos, pero también está la inflación subyacente. ¿Ok? Entonces, la inflación subyacente, Santiago, es la inflación que excluye ciertos bienes y servicios cuyos precios son altamente volátiles o sensibles, como son el caso de los alimentos y los combustibles y la energía en muchos casos. Entonces, ¿por qué se hace eso? Con el propósito de dar una visión más estable y más clara de la tendencia inflacionaria a largo plazo, sin esas distorsiones causadas por shocks temporales o factores externos, como es el caso, ¿no?, de una medida como la de Trump, como una medida necesaria como la de Trump.
Bueno, excelente. Víctor, y ahora la segunda preguntita que te hacíamos. Si fuese el caso, que no lo sabemos, queremos aclararlo, que no tenemos, no sabemos, no tenemos las estadísticas para decirles si República Dominicana en este momento está importando combustibles de Venezuela o no. Pero suponiendo que sí, y suponiendo adicionalmente que el presidente Trump ejecutara esta intención que tiene de ponerle el 25% de aranceles a los países que consuman combustible de Venezuela, la República Dominicana, si ese fuera el caso, ¿se vería afectada de alguna manera con las exportaciones que hace, o simplemente por tratarse de muchas de esas exportaciones de productos que se crean en zonas francas, que tienen acuerdos específicos, a esto no lo cubriría? ¿Cuál es la interpretación que tú le darías a ese 25% de los aranceles y si nos afectaría o no?
Bueno, realmente, como economista, yo creo que el gobierno, obviamente, el gobierno dominicano, que es un gobierno racional, vería dos cosas. Uno, ¿cuál es la diferencia entre comprar petróleo de Venezuela y comprar petróleo a otro país, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia?
Ajá.
Por un lado, si la hay, ¿no? Porque, como te digo, el petróleo es un commodity, no debería, dependiendo de los mercados, no debería existir mucha diferencia, pero supongamos que el precio del petróleo venezolano es más barato, pues tú calculas cuánto es eso. Supongamos que la diferencia en precio es un 10, un 20%. Eso es sobre la factura petrolera. ¿Qué es la factura petrolera? La cantidad de petróleo que consume la economía en un determinado lapso de tiempo. Ese es como el ahorro que tú tienes, ¿no? Porque en lugar de tú comprar al precio internacional, tienes que comprar al precio... puedes comprar al precio barato de Venezuela. Ese es el ahorro que tú tienes. Pero por el otro lado, tú tendrías una tarifa o impuesto sobre el del 25% de todo lo que tú exportas a Estados Unidos. De todo. Entonces creo, Santiago, no tengo los números ahí.
Tocaría hacer los numeritos.
Tengo que hacer los números, pero creo que, como decimos acá en Dominicana, se cae de la mata, ¿no? ¿Qué preferiría el gobierno dominicano? Si que todo lo que exporta a su principal socio comercial tenga un impuesto de 25%, o comprar el petróleo, si lo comprase todo a Venezuela, sí, exacto, si lo comprase todo a Venezuela en descuento, lo cual no creo, pues obviamente que preferiría comprarlo en los mercados internacionales y no obviamente tener ese impacto de un 25% de todo lo que exporta a su principal socio comercial.
Es decir, quizás lo que terminará esto, si definitivamente se ponen esos aranceles, es que el petróleo venezolano tenga que venderse con un descuento del 25%, o incluso más, porque depende.
No, ¿no? Más, porque depende. La base es diferente. Es decir, no, la base es
exactamente lo que tú consumes.
Exacto, es tu factura petrolera contra todo lo que tú exportas. ¿Me entiendes? Son dos proporciones, son dos stocks, son dos...
Sí, totalmente diferentes.
Totalmente diferentes, exacto.
Bueno, un tema bien interesante. Esperamos que, por supuesto, el gobierno dominicano continúe buscando y haciendo lo mejor para nuestra economía.
Sí,
Víctor.
Yo pienso que, es decir, este tema para mí no es de preocupación en el caso de República Dominicana, por lo que te acabo de decir, ¿no? Es decir, es algo que el gobierno, primero, no está alineado con Venezuela y, segundo, no va a incurrir en un riesgo de arancelario de todos a su sector exportador, no sé, por un incentivo que yo no lo veo claro.
Y maltratar su relación con los Estados Unidos, que hasta el momento ha continuado bastante bien, ¿verdad?
Exacto.
Esperemos que continuemos entonces en República Dominicana gozando de un buen momento económico y favoreciendo el bolsillo de todos los que habitamos en este lindo país. Víctor, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en Sumas y por ayudarnos a descifrar este tema del precio de los combustibles. Que tengas una feliz noche.
Buenas noches a ambos.
Buenas noches, Víctor.
En Alpio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Me encanta la forma en la que Liet despide nuestro programa con ese entusiasmo, con esa alegría. Yo creo que lo despide así de contenta, no porque se está acabando, sino porque para volver a comenzar mañana, pues tiene que finalizar esta noche. Así que vamos entonces a despedirlo con nuestra frase, como ustedes ya lo saben, que hoy viene de Theodore Roosevelt, ese historiador y político norteamericano, y que hoy nos manda un consejito que nos puede doler a algunos, pero creo que es muy conveniente. Él dice, no solo en las finanzas, sino en tu vida personal, él dice, no te compares con los demás. Así que persigue tus sueños, haz tu presupuesto de acuerdo a tus capacidades, a tus gustos, pero no a lo que te está imponiendo la sociedad, porque entonces posiblemente no lo vas a disfrutar, vas a sufrir, y pues ese no es el propósito de las finanzas ni de la vida. Despedimos así nuestro programa. Nos vemos mañana aquí cumpliditos. Buenas noches, Liet. Y muy buenas noches, señorita Ivette.
Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.